Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Sánchez lo tiene muy difícil, dificilísimo para gobernar, sobre todo con los límites que ha marcado después de la ejecutiva del PSOE, Ábalos. Ábalos en rueda de prensa ha dicho que él no apuesta, Sánchez no apuesta por una gran coalición.
Nosotros no vamos a apostar por ningún gobierno de gran coalición.
Y que tampoco apuesta por el apoyo de los independentistas.
Nosotros en este marco, le diré, vamos a seguir intentando, aunque sea solos, no depender de los independentistas.
Pues esto significa que Sánchez tendría que buscar el apoyo de su partido, claro, 120, Unidas Podemos, Más País, Partido Regionalista Cántabro, Teruel Existe, PNV, BNG, que tendrían que votar a favor de la investidura, 168 diputados. Y a eso tendría que sumar o la abstención de Bildu o la abstención de Esquerra. Si no, no consigue la investidura. Parece que Sánchez no acaba de enterarse de la amarguísima victoria de ayer. Sánchez, con su voluntad de seguir gobernando a todo costa, va a provocar que los extremos crezcan. Por eso, aunque en este momento el acuerdo de socialistas y populares no sea posible, conviene apoyarlo para que a medio plazo se vuelva a salvar el centro. Sin centro, el futuro económico y social de España es muy complicado y solo pensar en unas terceras elecciones, la verdad es que pone los pelos de punta. El resultado electoral en España es noticia, pero también son noticia otras cuestiones. El mundo no se ha detenido, afortunadamente. Una de las noticias más relevantes de las últimas horas es la dimisión de Evo Morales. Deja de estar al frente de Bolivia. Una dimisión que debilita al bloque de izquierda de Latinoamérica, en el que estaba, además de Bolivia, ahora México y Argentina, países que no eran beligerantes con la Venezuela de Maduro. Evo Morales, después de 14 años al frente del gobierno del país, ha presentado su dimisión y dice que ha sido por un golpe de Estado.
He decidido, escuchando a mis compañeros de CONALCAM, a la Central Obrera Boliviana, también escuchando a la Iglesia Católica, renunciar a mi cargo de presidencia.
Él dice que ha sido un golpe de Estado. La cosa es bastante más compleja. El 20 de octubre se celebró la primera vuelta de las presidenciales. Cuando se estaba haciendo el recuento, el Tribunal Supremo Electoral paró el recuento, se reanudó después y aquello olía a pucherazo, porque Evo Morales además proclamó enseguida ser el ganador en primera vuelta. Se investigó, la Organización de Estados Americanos hizo público hace unos días un informe en el que aseguró que había contundentes irregularidades, por eso exigía la anulación. Se sucedieron las protestas en la calle y ayer domingo, cuando ya Morales se dio cuenta de que la situación era insostenible, anunció nuevas elecciones, pero ya era tarde. Ya era tarde porque los policías se habían amotinado dos días antes, dejaron de actuar contra los manifestantes, después de llegó el abandono del ejército, de los más íntimos colaboradores de Morales. El relevo no ha sido precisamente modélico, ahora hay un vacío de poder. En favor de Morales, al que se le pueden ni se le deben hacer muchas críticas, la última, el pucherazo, se puede decir que ha sido de los populistas el menos populista de ellos. Es cierto que ha inflado una ideología indigenista que se ha olvidado del indio real, pero su política económica estos 14 años ha sido muy ortodoxa y Morales al menos ha ayudado a que los pobres de Bolivia lo sean menos, algo fundamental en América Latina, donde sigue habiendo una terrible desigualdad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que los padres del pequeño Gabriel, asesinado por Ana Julia Quezada, pareja del padre, han pedido la nulidad del juicio y que este se repita. COPE Almería, Jordi Folqué.
Si la defensa de Ana Julia Quezada pidió hace unos días la repetición del juicio por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz, al considerar que debía ser un jurado profesional y no uno popular, que pudo estar influenciado por la opinión pública, ahora ha sido la acusación particular la que también pide la repetición del juicio. En este caso se entiende por parte de los padres del menor, por medio de su abogado Francisco Torres, que el jurado pudo estar influenciado por lo dicho por parte de la jueza Alejandra Dodero y dictaminar que no hubo ensañamiento por parte de la condenada por el asesinato del niño de 8 años. Según el abogado, en un primer momento decidieron no recurrir la sentencia de prisión permanente revisable, pero lo han hecho ahora por entender que no se hizo caso a los informes médicos.
Y te cuento que en España, 7 de cada 10 enfermos de gripe recibe antibióticos innecesarios y 4 de cada 10 todavía cree que curan el resfriado, una práctica que causa 3.000 muertes anuales en nuestro país. Fernando Ortega.
Al igual que si utilizamos un peine para lavarnos los dientes, si tratamos de curar una gripe o un resfriado con antibiótico, estamos cayendo en el error. Los antibióticos no son eficaces para combatir las enfermedades de origen vírico, no alivian el dolor ni la fiebre.
Los antibióticos son medidas extraordinarias cuando un enfermo ya tiene un cuadro. La vacuna es previa y la vacuna es capaz de eliminar una infección de este tipo. Que se vacunen, que confíen en las vacunas y menos antibióticos.
Más vale prevenir que curar, es lo que dice en COPE el jefe de servicio de neumología del Hospital HM Puerta del Sur, Máximo Gómez. El autoconsumo de antibióticos o el corte del ciclo a los pocos días puede provocar el desarrollo de bacterias resistentes, uno de los mayores retos de la medicina moderna. Causa 33.000 muertes en Europa al año.
Y te cuento que las familias numerosas reclaman que se reserve el 2% de los puestos de trabajo en las empresas públicas de más de 50 trabajadores para estas familias numerosas. Sefi García.
Sería una cuota similar a la de la discapacidad, explica Alberto Vaquero, profesor de la Universidad de Vigo, que se ha encargado de un estudio con el que afianzan esta petición.
El coste económico sería cero, es decir, realmente es actuación que se podía plantear como medida. Sobre todo el beneficio, sería un poco la palanca de cal para intentar mejorar a nivel laboral la situación de las familias numerosas en España.
Las familias numerosas piden también que se dupliquen las ayudas fiscales. En Galicia el gobierno ya ha aprobado un anteproyecto para el impulso demográfico que contiene las medidas.
Y en los deportes se ha sorteado ya la Supercopa de España, Luis Munilla.
Que se va a jugar en el mes de enero en Arabia Saudí. Cambia el formato, 4 equipos en vez de 2 y no habrá clásico en semifinales. Ciudad del Fútbol de las Rozas, Miguel Aguilar.
Las bolas las han sacado los jugadores, un representante de cada club, Gallá, Sergio Ramos, Busquets y Saúl. La primera semifinal será el 8 de enero de 2020 y enfrentará al Valencia Club de Fútbol frente al Real Madrid. La segunda semifinal el 9 de enero enfrentará al Barcelona y el Atlético de Madrid. La final el día 12 de enero.
Valencia, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, semifinales de la Supercopa de España en el mes de enero. El presidente de la Federación, Luis Rubiales, ha justificado así el hecho de llevarse la Supercopa a un país que no respeta los derechos humanos.
Nuestra opinión es no dar la espalda a la gente que está en Arabia Saudí para servir, repito, de herramienta de cambio social. Y nosotros tenemos la oportunidad también de que nuestro fútbol más modesto se beneficie de este acuerdo. Y por lo tanto, se han hecho las cosas bien. Luego, hay corrientes de opinión, algunas son creadas y tenemos que respetar incluso eso a veces.
Citas deportivas para esta tarde, cuartos de final del Mundial Sub-17, España-Francia a las 8:30 y debut de Rafa Nadal en la Copa de Maestros. Es a las 9 ante Alexander Zverev. En su grupo acaba de ganar Tsitsipas a Medvedev por 7-6 y 6-4.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Muchas nubes, pero sin lluvia. ¿Qué tal? Buenas tardes. 11 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana más sol, pero también más frío, con mínimas de hasta 3 grados. Respecto al tráfico, problemas de entrada en la A1 en Las Tablas. De salida, un accidente en la A2 a la altura de Torrejón está generando 5 kilómetros de atasco. También hay mucho lío en la M40 en Coslada, sentido A3. En la M30, tráfico lento entre la conexión con la 1 y el Nudo de la Paloma y entre Méndez Álvaro y la Avenida del Mediterráneo. Hasta las 6 de la tarde se puede ver en el planetario el tránsito de Mercurio, el paso de este planeta ante el Sol, algo que solo ocurre 13 veces cada 100 años. Hay 8 telescopios en el planetario para poder observar a Mercurio. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Aquí estamos empezando una nueva semana y ya lo sabes, se abre una nueva etapa de la política española. Bueno, lo de nueva es muy optimista, pero en fin, no sé yo si esto habrá afectado de alguna manera al mítico, épico y singular Juan Solo.
¡Oh! Hola Pilar, pues...
Hola.
Bueno, me va a afectar...
Sí, ya te veo que sí que estás afectado, ¿eh? Porque te has quedado ahí como...
Sí, me va a afectar igual que nos va a afectar a todos, porque qué barbaridad. ¿Cómo está el panorama político?
La cosa está más que golosa.
Sí, más que golosa. Ya te digo yo que no nos vamos a aburrir en los próximos meses. Bueno, esto nunca, porque nosotros somos gente divertida. Debo decir que a mí no me ha sorprendido el resultado electoral. En absoluto. Es verdad que yo ayer por la mañana tuve que contarlo. Le mandé una porra personal a Pilar y me quedé corto.
Vamos a ver, no ha acertado uno. Uno, más o menos.
Acertó uno. ¿Y el orden?
¿Qué orden?
El orden de los más votados.
El orden. No aceptaste nada. Perdona, o sea, un desastre.
Si tú vas al hipódromo, puedes jugar a colocado y ya está. Y, bueno, pero no los números. Bueno, esto quizá fue una pequeña mancha en mi trabajo como pitoniso, pero debo decir que yo ya me adelanté. No al resultado concreto, pero sí al global. El viernes hice un repaso a los horrores de la campaña electoral, que no han sido muchos porque ha sido corta, y acabé con un ejercicio de sinceridad, y por qué no decirlo, también de valentía. Ya veremos qué pasa el domingo, pero yo no me importa tirarme a la piscina.
Venga.
Antes de un año, volvemos a votar.
¡Matad al monstruo!
Ya está, tampoco lo tenía muy difícil.
No, la verdad es que...
Yo ya...
No,
ya
hubiera sido un sorpresón lo contrario.
Ya lo veía venir, como cuando ves a un niño subido encima de una silla haciendo tonterías, que dices...
Te vas a caer. Luego llega el llanto.
Sabes que, sabéis todos oyentes, que las televisiones otorgan un color a cada partido, sí, para representar luego el reparto,
sí,
la tarta.
Sí. Bueno, a ver, en las televisiones, en el centro de datos, ya te lo otorgan, sí. O sea, quiero decir.
Ah, también. Claro. Ah, bueno, en todas partes,
claro.
¿No? Pues se han acabado los colores. Se han acabado los colores. Ya estamos en tonos. Y aquí la mayoría de los hombres nos perdemos. O sea, no es rojo, es magenta. Pues no sé, o sea, no es corinto, es pasa. Opto por lunares.
Sí,
a partir
sí.
de ahora.
Ya el no partido llegan los colores
clásicos. El partido de lunares o por animales. Así sería todo más fácil.
Claro, eso lo simplifica todo.
A lo mejor no le gusta al partido que le toque ser el partido lagartija, pero para mí sería más fácil. Sería bonito, ¿no?
Es una opción, pues me gusta.
Partido reno, en fin. Hay una persona que ha acaparado la mayoría de los titulares. Hoy es justo decirlo. Albert Rivera. ¿Cuántos momentos buenos nos has dado, Albert? Ha dimitido esta mañana para permitir la regeneración de Ciudadanos.
Volver a empezar de cero contigo sin ti.
¿De dónde has sacado esta canción? No me gusta nada.
Es Pablo Alborán.
¿En serio?
Sí.
¿En qué etapa de su vida?
No lo sé.
O sea...
Es Pablo Alborán que dice, bueno, volver a empezar, claro, contigo o sin ti, Albert, va a ser sin ti. Lo de ayer hay que decirlo, fue histórico, no se le pueden poner paños calientes porque no, fue un tortazo en toda regla. Ciudadanos ha perdido el 83% de los escaños en solo 6 meses. Esto es muy histórico, ¿eh?
Ya te digo, es una debacle.
Tú te apuestas a decir, a ver si pierdo el 80%.
Y no te sale,
consigues.
No te sale.
La gente dice, mira,
no te
voy
sale,
a votar.
No.
El propio...
Sigue.
No, si se te ha ocurrido una maldad, no.
Sigue. No es por donde tú te crees.
Vale.
Que iba yo.
El propio Albert Rivera reconocía hoy que...
Con buena leche...
No estamos.
Leche la que se dio. Algo épico, solo comparable al lanzamiento de Masters de la Reforma. ¿Has visto ese programa?
No, ¿ves? Lo he visto. No
porque
he visto.
Ya lo han quitado, era muy malo. La gente de Forocoches, que son muy de la guasa, mandaron ayer un grupo de mariachis a la sede de Ciudadanos en la calle Alcalá. Bueno, vamos a escucharlo y es sonido directo de anoche.
Ay, 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 ay.
Si hay el tráfico de fondo.
Se oye. Tiene tela esto también, ¿eh?
A mí me hace gracia.
Sí, bueno.
Estaba el tráfico y un señor con el móvil haciendo fotos porque esto está muy feo. Nadie de Ciudadanos salió a disfrutar de la serenata de los mariachis. Me ha sido bonito,
es que
¿no?
No le gustan los mariachis. Si hubiera sido
puede
yo,
ser.
Hubiera salido a
puede
la ventana.
Ser.
Claro.
Hay que decir que Forocoches no es que tenga nada especial contra Albert Rivera. Ya hizo esto en 2016, que le mandó los mariachis al PSOE, cuando el tortazo, y ya lo hizo en abril de este año, cuando se los mandó al PP.
Bueno, pues como habrá próximas elecciones, según tú...
Yo creo que los mariachis están frotando.
Vez, se los mandarán, pues, a Vox, ¿no?
A que le toque, a que se pegue el tortazo. Albert Rivera, por lo menos, ha dimitido, que esto puede ser noticia en España. Un líder político
lo es. Vamos, ¿no? A mí me parece que lo es, desde luego.
Sí. No ha sido como otros líderes que cuando se dan el guarrazo dicen...
¿Por qué? ¿Por qué? Yo no entiendo por qué.
Ay, no lo entienden. No entienden por qué la gente no los vota. O lo que es peor.
¿He sido yo?
Este es un clásico también.
¿Yo?
¿Yo?
No.
¿He sido yo?
La culpa es mía, no.
Hay quien culpa de esta debacle a los continuos cambios de opinión de Albert Rivera. Lo he dicho de una forma suave. O a su afición por los todo a 100 y los adoquines. Pues no. Yo tengo claro que la culpa ha sido del perro Lucas.
Os presento mi arma secreta para el debate. Lucas, el perro de Pablo Sarrión que estamos por aquí empezando a preparar el debate, que es para comérselo. Aún huele a leche, todo es un bebito.
¡Ay! Lucas, nuestro simpático amigo peludo, ha sido el Yoko Ono de Ciudadanos. Se lo ha cargado.
Pobre Lucas, ¿qué culpa tendrá él?
Bueno, no lo sé.
¿Qué culpa tendrá el pobre Lucas, que es un perro monísimo, además?
Yo creo que le ha movido la silla.
Me encanta, me lo llevaría a casa.
Bueno, que nadie se agobie. Lucas, si ya no tiene sitio en Ciudadanos, porque es posible que...
Que lo dejen en la perrera. No, a eso nunca.
Es posible que os sobre edificio en Ciudadanos, tan grande que es, pues Lucas puede vivir con Pilar. Que nadie se agobie, porque seguro que Albert Rivera encuentra algo que hacer. Abrir un bazar, criar cocker spaniel, lo que sea. Pero también es necesario mirar hoy al barrio de enfrente.
Y rosas en la cara, ay rosa que caminaba la flor de la canela, derramaba lisura.
Ni a PSOE ni a Podemos les ha salido la jugada bien. Ambos han perdido escaños. Podemos, un 15% de sus escaños, que tampoco es moco de pavo. Y anoche se veía a los Iglesias, a Pablo e Irene, con bastante mala cara, cuando salieron a...
Sí, sí, les viste así un poco demacrados, ¿no?
Está muy serio.
Sí.
Pablo
bueno,
Iglesias,
pero también él suele ser así serio, ¿no?
Es
cuando
intenso.
Comparece.
Exacto, son una pareja intenso. Pero él tenía ya el toque intenso trascendental, es decir, el mundo está mal y yo lo voy a arreglar. Bueno, todos sabemos que Pablo Iglesias no tiene buen perder, así que, bueno, ya que estaba, aprovechó a mandar un recadito en forma de manzana envenenada.
Conozco a Íñigo Errejón, sé que hoy probablemente es el día más difícil de su vida y le mando un abrazo solidario.
¡Ay, bueno!
¡Qué majo!
Fue tremendo esto.
Sí, fue. Fue un poco...
Ahí estoy de acuerdo.
Pero es que Pablo Iglesias se la tenía guardada desde hace tiempo. Porque, ¿qué puede haber peor que tu amigo te fastidie tu fiesta de cumpleaños?
No imagine que hoy, cuando deberíamos estar celebrando el quinto cumpleaños de Podemos... Las cosas serían así.
Va Errejón y anuncia que forma su partido. Pues esto le sentó muy mal. Después salió Alberto Garzón, que me alegró comprobar que todavía sigue en política, para rematar el zasca.
Se reafirma, por lo tanto, que la fragmentación de la izquierda es una muy mala idea.
Eso. O sea, que le echa la culpa a Errejón. Bueno, pues para salir del bloqueo es necesario que Pablo e Íñigo vuelvan a ser amigos.
Muchas veces peleamos,
luego nos...
¿Esto es una canción de algún partido? Porque tiene pinta de canción electoral, ¿eh?
No me digas. Pues es de Cantajuegos.
¿En serio?
Sí, es de Cantajuegos. Bueno, donde va a haber tomate es entre Sánchez e Iglesias. Las urnas los han condenado a quererse.
¿Tú crees que va a acabar en...?
En romance.
En romance, abrazos
la canción,
y cariñitos.
Sí, la versión de Glenn Medeiros, hay un momento en que dice: cuando se acabe el mundo, yo seguiré al lado tuyo. Bueno, pues vais por muy buen camino.
Estás un romántico así como pegajoso últimamente.
¿Ah, sí?
Que no,
¿cómo
sé?
Que últimamente? Yo creo
sí,
que es hoy.
Sí. No, yo, mira, no es de hoy solo.
Es que creo que esto solamente se puede arreglar con amor. Habrá reconciliación. Anoche Pablo volvió a gritar en mitad de la noche:
¡Pedro,
queremos entrar en el gobierno! Y eso que Pablo, como amante despechado, pues ha sido un poco duro con Pedro.
Y al día siguiente se lo preguntan en Radio Nacional, dándole la oportunidad al hombre de que rectifique, dice que no. Dice, ¿pero quién controla la fiscalía?
Pablo, Pedro, miraos a los ojos y decíos que aún es posible. Pedro, ¿tú querrías tener una segunda cita con Pablo?
A mí me gustaría.
Pues ya está.
O sea, tú ya lo has arreglado todo, entonces.
Ya está.
Esto es cuestión de amor.
Sí.
Amor, hay que ponerle más amor a la política, según Juan Solo. Bueno, no es mala idea, ¿eh?
Hombre, amor no o sensatez, idea. Pero como sensatez va a ser que no, amor.
O amor a un sueño, a un objetivo, a una afición, ¿eh? Que, a lo mejor es la que te guía en tu vida, aparte de que te puedas dedicar a otra cosa también importante, seguramente en tu trabajo. Porque tú imagínate lo que tiene que ser para alguien que tenga realmente una pasión importantísima, descubrir algo que no sabía que existía y que puede ser clave para explicar muchas cosas que él lleva investigando durante años de su vida. Nos vamos a trasladar al 20 de septiembre del año 1519. Fue en esa fecha cuando comenzó el magnífico, el épico viaje de Magallanes y Elcano para dar la primera vuelta al mundo. Bueno, ellos no sabían realmente en ese momento que iban a dar la vuelta al mundo, pero así son las cosas. Son 5 los barcos que parten para hacer ese recorrido. En realidad ellos iban a las Indias, ¿no? Pero por la parte occidental, buscando una ruta por ese lado. Viajaban con la nao Victoria y la nao Trinidad, que fueron 2 de las 5, pero que eran las que quedaron en un momento determinado de esa ruta, ¿no? Porque sabes que fueron atacados, que pasan muchas cosas, que Magallanes muere y que Elcano continúa el recorrido. Bueno, hasta el momento solo conocíamos la información que nos había facilitado sobre este tremendo viaje Antonio Pigafetta, del primer viaje alrededor del mundo, este investigador italiano. Pero 500 años después podemos contarte uno de los acontecimientos que ocurrieron en ese viaje, un testimonio inédito del grumete Martín de Ayamonte. Pero ¿quién es Martín de Ayamonte? Claro, ¿cómo se ha sabido de repente que existía un documento escrito que había dejado este hombre sobre lo que pasó y cómo era Elcano y cómo realmente pues cogió las riendas, ¿no?, de esa expedición y decidió continuar viaje hasta completar la vuelta al mundo? Lo vamos a conocer gracias a Tomás Mazón, que es uno de los 3 investigadores que han encontrado un documento inédito. Tomás es ingeniero, pero es el creador también de la web rutaelcano.com. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De qué documento estamos hablando?
Pues se trata de una relación del viaje que dejó un grumete de la nao Victoria como contestación a las preguntas que le hacían unos portugueses que la habían encontrado de manera inesperada, evidentemente, en la isla de Timor, al otro lado del mundo. Casualmente los portugueses acudieron allí a comprar sándalo y encontraron a un par de españoles y resultó que eran 2 que habían desertado de la nao Victoria, en la que venía Elcano ya de vuelta a España.
Ajá, y uno de esos era Martín de Ayamonte, ¿no?
Eso es.
Eso. Y este documento del que estamos hablando, ¿cómo lo descubrís?
Pues fue, a ver, el documento yo lo descubrí de forma casual consultando en la página web que tiene el archivo portugués de Torre do Tombo. Tiene sus fondos escaneados y estaba yo allí buscando información sobre Magallanes en su juventud, que él había estado ya en Malaca, allá en Malasia, y encontré este documento, así de, tenía un título que me sorprendió mucho y me puse a tratar de leerlo, porque así en principio es complicado, está escrito en este tipo de letra ya de hace 500 años.
Claro, imagínate, qué difícil, ¿no?
Necesitas saber un poco de paleografía para poder identificar qué pone ahí. Luego, además, estaba en portugués, pero al empezar a leerlo enseguida me di cuenta de que narraba cosas de la expedición de Magallanes, encontraba su nombre de Magallanes, del Juan Sebastián se refería, y en fin, me di cuenta de que trataba el viaje completo desde la salida de Sevilla hasta que este hombre abandonó a la nao.
Ajá. ¿Y qué detalles que no conocías tú de este viaje y por lo tanto no conocíamos en general, por lo menos los españoles, no sé si los portugueses, hemos descubierto gracias al documento?
Sí, bueno sí, me gustaría aclarar antes de nada eso, que este documento realmente no es que esto ahora suponga su descubrimiento, porque el documento después, lo que nos pusimos a ver fue que realmente estaba ya publicado, incluso transcrito, en Portugal desde el año 1933. Se había vuelto a publicar incluso en los años 80 y después también en Francia. Es decir, lo curioso y lo anómalo es que su contenido no ha trascendido realmente para la historiografía. La historia del viaje no se ha contado teniendo en cuenta lo que este documento incluye. Uh-huh. Y es que efectivamente encontramos en él muchos datos que son muy interesantes y muy relevantes para
como
para
por matizar. Ejemplo,
sí, pues como por ejemplo, a mí quizá el que más me gustó fue el que se refiere a Elcano que este Martín de Magallanes decía que los oficiales que tenía con él no apoyaban la idea del viaje de vuelta que él traía. Preferían haber optado por otro camino. Y fue el Cano el que impuso su criterio para que la nao volviera por donde terminó volviendo.
O sea, dando la vuelta al mundo.
Bueno, a ver, ellos, los otros oficiales también hablaban de dar la vuelta al mundo, pero por acercándose a la India, ¿vale? Uh-huh. Acercándose a Malaca, a la India, un camino que habría sido mucho más difícil, más peligroso en el sentido de que se acercaba mucho a las zonas en las que estaban en posesión ya de Portugal, reino rival, y les implicaba el riesgo de ser apresados. También tenían un problema, y es que el Cano, pues a la vista de esto, entendió el ciclo de los vientos monzones, que en ese momento les habría impedido acudir, les habría resultado contrarios para llegar a la India, conforme sus oficiales opinaban.
Es decir, que este documento en realidad, una de las cosas que hace es sí. dar más importancia a la figura del Cano, ¿no?
Pues eso es lo que...
Como líder, digamos, de la expedición.
Exacto, sí, sí. Se impone su criterio frente a los demás, o al menos frente a sus principales oficiales. Y también es una cuestión bonita que sabemos de manera fehaciente que no por ello entre ellos se causó una discordia. Sabemos que la relación del Cano con estos otros hombres se mantuvo muy buena, porque de hecho cuando llegaron a España y el emperador pidió al Cano que acudiera con los hombres más cuerdos y de mejor razón a verle a la corte, eligió a uno de ellos, a Francisco Albo.
Pues todas estas cosas para el conocimiento de todos nosotros, porque como tú dices, no es que el documento no se hubiera hecho público, pero sí es que es verdad que no lo conocíamos, por lo menos desde luego no lo hemos estudiado nunca, y que lo hayáis descubierto vosotros, supongo que habrá sido os habrá dado una gran satisfacción, Tomás, y lo tienes publicado, además lo veo en esa web, que por cierto la tienes súper cuidada ahí, para todos aquellos que lo quieran leer entero. No es fácil leerlo, no es nada fácil, pero bueno, ahí está la traducción, que entre otros ha hecho el propio Tomás. Tomás Mazón, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Paloma.
¿Qué tal, Pilar? ¿Seguimos viajando?
Pues nada, viajemos entonces.
Sí, pasa, yo sabes, tienes que ir a tierra. Tienes que saltar a tierra.
Yo tierra, prefiero
tierra. Tú prefieres,
tierra,
¿no? Prefiero, sí, tierra. Tú eres más de motor, es verdad. Sí, sí, es cierto. Oye, vamos a hablar de moto. Vamos a hablar de los que circulan con la moto de campo en plena naturaleza. Eso es de moteros. Pero saber cuáles son los caminos por donde ver los paisajes más alucinantes, eso es de motoexpertos. Bueno, y en el mundo del seguro de moto, los motoexpertos solo hay uno, Línea Directa, porque solo con ellos puedes tener tu seguro de moto con las mejores coberturas y el mejor precio. Y ahora puedes contratar además tu seguro de moto desde solo 77 euros. Llama al 902-123-123, 902-123-123, las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Bueno, pues estamos celebrando en realidad, más que celebrando, olvidando la resaca que nos ha producido estas elecciones, que nos pueden llevar a otras elecciones, y hemos decidido hacerlo con chistes malos con los oyentes, pero malos, malos, o sea, pero malos de los que hacen gracia de malos, vamos.
O sea, que yo no conozco ninguno, no, si son
no,
malos
tú no,
o...
No, porque tus chistes son todos buenos, buenísimos. Rosa, no. ¿Qué dicen los oyentes?
Juan, pues prepárate, tú fíjate en la retaila que tiene este oyente.
Venga. Para chistes malos los que voy a contar yo ahora. Un hombre le pregunta a otro, ¿el metro de Goya? Y dice, pues hombre, si mete usted la cabeza igual, sí. ¿Y en la calle se gasta? Pues si pasea usted muchas veces igual, sí se gasta. Ay, no. ¿Y la calle Saboya? Hombre, pues si pisa usted muy fuerte igual, sí.
Lo malo de estas series de chistes es que el primero te sorprende, pero luego ya los otros van por la misma línea. Entonces,
pero hay que ser ingenioso, claro.
Nunca se puede contar tres seguidas.
Tienes que estar dibujando las calles. A ver, atención, pregunta chistosa. Si los zombies se deshacen con el paso del tiempo, ¿zombie o degradables?
¿En qué de los apartados del reciclaje hay que meter al zombie?
Pronto lo verás.
¿En envases o en marrón? Compost.
Qué difícil, sí, no es fácil. Son biodegradables. Bueno, este no es de los peores, ¿eh? Ojito a estos.
Buenas tardes, José de Málaga. No sé si os habrán contado alguna vez el chiste del hombre y la valla, ¿no? Vaya hombre.
Papá, ¿te gusta la fruta cocida? Sí, hijo, sí, y además es sanísima. Pues alégrate porque está el huerto ardiendo.
Llega uno a una pastelería y dice, ¿me da usted, por favor, turrón de suchar? Dice, no, lo siento, ya solo me queda turrón de la viuda.
De la viuda, ¿y qué le ha pasado? ¿Y qué le ha pasado a suchar? Con lo bien que estaba, ¿qué le ha pasado?
Estamos haciendo un concurso y cada vez está siendo más complicado decidir cuál ha sido el chiste más... Pilar le encanta.
Subimos el nivel poco a poco.
Pilar,
sí.
Pilar,
es que son tan malos.
Vamos a hacer un concurso, ¿no? De todo lo que hemos ido...
No vas a poder.
No, ¿quién vas a poner el top?
No, no vas a poder. Va a ser difícil decidir.
Es que muchos, Fernando.
A ver, ¿cuál es el más malo de toda la tarde?
Ay, yo qué sé, mira este.
Está reñido.
Dice, me da un café con leche corto y dice, se me ha roto la máquina, cambio. Esa cara que se te ha quedado a ti es de chiste malo.
No cara,
bueno,
pero...
Es bueno.
Bueno, es buenísimo.
Es malo, pero es bueno.
Es buenísimo. Sugerente. ¿Te imaginas la situación?
Bueno. Es lo que le hemos pedido, ¿no?
No es conceptual.
Los oyentes están siendo consecuentes.
Sí, mira, a ver cómo calificas este. Bueno. Dice, buenos días, me gustaría alquilar Batman Forever. Dice, no es posible, tiene que devolverla a Tomorrow.
Por favor, por favor.
Y qué bien nos cuenta, Rosy.
Dice, sí, sí. Muy bien.
Son dos líneas. Bueno. Hay que entregar el Batman a tiempo.
Espera, Venga, luego más. Ya que tengo más.
Luego es más. Sí, luego más chistes malos con los oyentes que nos pueden dejar en @latardecope. facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, en esta situación de rebloqueo, en la que. Sí, de
rebloqueo.
Sí. No, soy original. Yo creo que por ahí hay periódicos que incluso titulan así con las nuevas elecciones, bueno, o con las próximas, exactamente, incluso con unas nuevas elecciones, dice Juan también, en perspectiva, en el horizonte.
Nos bueno, ha gustado ya ir a votar, sí.
Buscamos caminos y posibilidades. ¿Qué opinan, por ejemplo, en el PP de todo esto? Pues enseguida charlamos con Antonio González Terol, vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes, seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530... o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate hasta 150 euros de regalo para tus compras de Navidad si te llevas un portátil con procesador Intel y Windows 10.
Con financiación fácil hasta el 20 de noviembre ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Seguros de salud Acunsa. Descubra lo mejor en salud.
Garantícese los últimos tratamientos médicos para dar cobertura a las enfermedades de más difícil curación.
Con la garantía de Clínica Universidad de Navarra y un exclusivo cuadro médico nacional.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900-12-12-13.
Bodegas Cepa 21, el proyecto de innovación de la familia Moro de Bodegas Emilio Moro, lanza Cepa 21 2016, un Ribera del Duero extraordinario. Gracias a esta gran añada y a la Fundación Escolas, más de 53.000 niños impulsarán sus vidas a través de una mejor educación. Más detalles el próximo martes con Herrera en COPE desde la Ribera del Duero.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los 100.000 microcréditos formalizados por CaixaBank en el último año han ayudado a cumplir sueños como el de Dani. Abrir su propio negocio de movilidad sostenible. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Tú también oyes esa vocecita en tu cabeza que te dice que podrías ahorrar en tu factura? Ahora con Amena tienes fibra gratis para siempre llevándote una línea móvil. ¿Has oído bien? Fibra gratis para siempre con Amena. Llama gratis al 1413 y apaga esa vocecita. 1413. Amena.
¿Es posible dar la vuelta a España en coche eléctrico? ¡Claro que sí! Endesa X te lo va a demostrar. 7.000 kilómetros non-stop para recorrer en 7 días todas las capitales de la península. El reto más importante que se ha realizado jamás para poner a prueba el coche eléctrico. Síguelo desde hoy en endesa.com y autopista.es.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Seguros de salud Acunsa y Clínica Universidad de Navarra. Descubra lo mejor en salud.
Solo Acunsa le garantiza pólizas con coberturas únicas y la última tecnología médica.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900 12 12 13.
Empieza la semana ahorrando en Día. Natillas Día al 30% de descuento desde el primer pack. Sí, sí, solo hasta el miércoles 13 al 30% de descuento. En Día, la plaza de Día y Día.es.
¿Cómo será el coche del futuro?
Tendrá faros con forma de dientes de león.
¿De león?
Sí, y el nuevo Peugeot iCockpit 3D.
¿El qué?
Si quieres conocer el coche del futuro, ven del 14 al 16 de noviembre a las puertas abiertas de Peugeot y descubre el nuevo Peugeot 208.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos analizando en la tarde de COPE el resultado electoral y los posibles pactos. La cosa está muy malita. Muy malita porque ya han dicho en el Partido Socialista que no quieren gran coalición y dicen que no quieren contar con los independentistas. Eso da una posibilidad de investidura de Sánchez que requeriría del voto afirmativo de hasta 7 partidos y de la abstención de Bildu o de Esquerra. Otra cosa es que el Partido Popular cambie de posición. Antonio González Terol, vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular. Buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes, don Fernando, un placer.
Vamos a ver, ¿ustedes no se plantean en ningún caso una abstención si Sánchez es el candidato?
Bueno, es que la pregunta es para Sánchez. El señor Sánchez dijo ayer que él quería un gobierno progresista. Esta misma mañana la vicepresidenta del gobierno en funciones ha dicho que con Pablo Casado no. Hemos oído a Unidas Podemos, a Pablo Iglesias, diciendo que él quiere, ahora sí, un gobierno progresista y empieza a poner sus condiciones. Vemos que el señor Iceta, el líder del Partido Socialista de Cataluña, está felicitando a los independentistas por los resultados obtenidos cuando el Partido Socialista se ha dejado en Cataluña 200.000 votos a la baja. Con lo cual, la pregunta es, ¿qué quiere hacer el señor Sánchez? Y es que el problema es que el señor Sánchez ya fue sinónimo de bloqueo, tuvo cuatro posibles aliados para poder conseguir la investidura durante los meses que le dio el encargo Su Majestad del Rey. Decidió rechazar la opción de Podemos, si recuerda, diciendo que no podría dormir por las noches, a pesar de que ha llegado a acuerdos en infinidad de ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas con ellos. Tampoco dijo que sí a Ciudadanos. A nosotros decidió pegarnos un portazo en Navarra, pactando con Bildu para que no gobernase la coalición Navarra Suma o no dejar que Xavi Albiol o Manuel Reyes gobernasen cuando habían ganado las elecciones en Badalona o en Castelldefels. Por tanto, la pregunta es, ¿qué quiere hacer el señor Sánchez?
Ya.
Ayer dijo que sí o sí gobierno progresista.
Ya.
Pero pues la pregunta no es para nosotros, es que, don Fernando, es para aquel que ha ganado las elecciones, que es el señor Sánchez. ¿Qué va a hacer él?
Pero entonces entiendo que la respuesta es que mientras sea el candidato Sánchez, ustedes van a votar que no.
No, nosotros no hemos dicho más que vamos a cumplir lo que nos han mandatado los ciudadanos. Nosotros dijimos que si el señor Sánchez perdía un solo escaño, que lo que entendíamos era que se tenía que ir, que el responsable del bloqueo es el señor Sánchez.
Ya.
Y lo hemos dicho una y otra vez. Y si además nos fijamos en los programas, más allá de las personas,
sí.
Si el Partido Socialista dice que lo que hay que hacer es subir 6.000 millones de euros los impuestos en España, si lo que dice es que hay que derogar la reforma laboral, si lo que dice es toda la política antagónica al Partido Popular, será bastante complicado obtener un apoyo o una abstención del Partido Popular. Por tanto, la pregunta es para el señor Sánchez, no para nosotros. La pelota está sobre el tejado del Partido Socialista, bueno, no la del Partido Popular.
La pelota está sobre quien ha ganado las elecciones, que es el Partido Socialista, pero yo lo que quería saber es en qué condiciones el Partido Popular está dispuesto a facilitar la investidura de un candidato socialista, sea el señor Sánchez o no.
Don Fernando, insisto, doña Carmen Calvo ha dicho hace unas horas, y lo he visto en un teletipo, que claramente con Casado no. Y ayer el señor presidente del Gobierno en funciones dijo claramente a sus militantes que gobierno progresista. Por tanto, yo creo que la respuesta está dada. Quiero decir, pero no por nosotros, ¿eh? Créame, quiero decir, la respuesta la han dado ellos, e insisto, es el presidente del Gobierno en funciones, si decide tomar el mandato que le pudiese dar su majestad el rey, que no lo sabemos todavía, para que se sometiese a una investidura, tendrá que tomar las decisiones de qué socios busca. De momento hemos visto cuáles son sus preferencias. Nosotros lo hemos dicho. Si al final decide no presentarse, el Partido Popular siempre será la alternativa al Partido Socialista.
Ya. Vamos a ver. En caso de que Sánchez consiga... No consigo que usted me responda a la pregunta. Se la he hecho tres veces y no consigo. Yo entiendo que ustedes tienen que, y lo entiendo, es comprensible, poner la responsabilidad en el Partido Socialista, que fue Sánchez el que forzó las siguientes elecciones... Y eso lo entendemos todo, pero no consigo. A ver si me responde la siguiente. Vamos a ver. Sánchez, imaginemos que consigue ser investido presidente del gobierno. El Partido Socialista, imaginemos, porque así lo ha dicho la vicepresidenta del gobierno en nuestros micrófonos, que ofrece algún tipo de acuerdo al Partido Popular. ¿Está el Partido Popular dispuesto no a facilitar la investidura de Sánchez? Pero una vez Sánchez siendo presidente, llegada a algún tipo de acuerdo... ¿para presupuestos o acuerdo de pacto de Estado con el Partido Socialista?
Don Fernando, en 11 puntos. Lo dijimos en abril. En abril lo dijo el presidente de mi partido, hoy líder indiscutible de la oposición y del centro de derecha en España, dijo que ofrecía 11 pactos de Estado en materia presupuestaria, pero claro, con unas condiciones que a día de hoy son antagónicas a lo que representa el Partido Socialista. Pero lo hemos dicho, ofrecíamos 11 pactos de Estado.
¿Y ese ofrecimiento sigue en pie?
Por supuesto, vamos, todo eso sigue en pie exactamente igual que lo ofrecimos en abril. Pero, insisto, es el señor Sánchez el que tendrá que querer acordar algo con el Partido Popular una vez haya conseguido la investidura. Ha quedado sobre la mesa.
Una última cuestión. Usted es vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular. Hoy ha dimitido Albert Rivera. Ciudadanos están de diputados. ¿Tiene usted alguna inquietud por los pactos que tiene el Partido Popular en comunidades autónomas y ayuntamientos con Ciudadanos?
Bueno, yo lo primero, una consideración sobre Albert Rivera. Reconocer su trabajo durante todos estos años, yo creo que es una pérdida para la política española, lo digo a nivel personal y a nivel político también, creemos que es una pérdida y que Ciudadanos es un partido con altura de miras, que ha sido suficientemente responsable como para formar gobiernos de diálogo y de consenso en varias comunidades autónomas, en muchos ayuntamientos. Nosotros también hemos posibilitado muchos ayuntamientos que gobiernan ellos y diputaciones, como por ejemplo la de Zamora, los ayuntamientos de Granada y Palencia, y por tanto entendemos que ese sentido común se va a imponer por encima de cualquier otra consideración. No entendemos que pudiese ocurrir algo diferente.
Antonio González Cerol, gracias por haber estado con nosotros, vicesecretario de Política Territorial. Ha sido un placer charlar con usted.
Muchas gracias, don Fernando, igualmente.
¿Qué ha sucedido en estas elecciones? Pues vamos a intentar aclarar lo que se pueda aclarar con Francisco Llera, que fue durante mucho tiempo director del Euskobarómetro y que ahora dirige el Departamento de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco. Francisco Llera, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos por capítulos, si le parece. El Partido Socialista pierde 800.000 votos, casi 800.000 votos.
760, sí.
Sí. ¿Ese voto se va a la abstención? Hay gente que votó al Partido Socialista que ha estado muy enfadada porque Sánchez no haya llegado a acuerdos. ¿Ese es el motivo?
Bueno, todo apunta a que sí, porque pensemos que hay 2 millones menos de votantes, y si Unidos Podemos ha perdido también casi otros 700.000 votos, y Más País ha conseguido 400.000 aproximadamente, hablando de números redondos, obviamente la mayor parte de los votantes seguramente que pierde el Partido Socialista se han quedado en casa.
Ya.
Pues supongo que desanimados, supongo que enfadados y supongo que decepcionados, no cabe ninguna duda.
¿Cómo explica usted el batacazo de Ciudadanos? 2,5 millones de votos que le han hecho quedarse en 10 diputados. ¿Dónde sí, se han ido esos votos?
El 40%, exactamente, 39 y pico, ¿no?
Eso es una cosa sin precedentes en la historia de la democracia española.
No, sí hay precedentes, pero en cualquier caso...
¿La UCD?
Es el 40% de los votantes de Ciudadanos que le pedían y apoyaban un acuerdo con el Partido Socialista, un acuerdo de coalición con el Partido Socialista para resolver la gobernabilidad en el 28 de abril, tras el 28 de abril. Fíjese usted qué casualidad.
Ya. O sea, que es el castigo por no haber apoyado un gobierno
obviamente,
de Sánchez. Ya.
Obviamente. Ciudadanos era un partido, es un partido de centro, así se define, lógicamente. Su electorado se ubica en el centro, fundamentalmente, y es un partido que ha pactado con el Partido Socialista o con el Partido Popular, según las circunstancias, en unas comunidades u otras. Y casi siempre, salvo excepciones, apoyando al partido ganador.
Podemos intuir...
No se entendía que eso no lo hubiese hecho, lógicamente, no inmediatamente en abril, pero sí después de las elecciones municipales y territoriales.
¿Hay trasvase de voto de Ciudadanos a Vox?
Seguramente, todavía nos faltan las encuestas, pero por las encuestas preelectorales ya sabemos que hay trasvase de Ciudadanos a Vox y sobre todo trasvase de Ciudadanos al Partido Popular, lógicamente.
El gran ganador...
Y abstención.
Uno de los grandes ganadores, no iba a decir el gran ganador, uno de los grandes ganadores de la noche es Vox, Santiago Abascal, 3.640.000 votos.
Indudablemente, casi 1 millón de votos más.
Hay voto en el que era cinturón rojo antes de la Comunidad de Madrid, hay voto rural, hay voto en Cataluña. ¿Qué ha provocado este crecimiento tan intenso de Vox?
Bueno, en primer lugar, yo creo que es un voto clarísimamente... digamos el incremento, es un voto de protesta, de decepción y de rabia por, en primer lugar, por el bloqueo de la gobernabilidad, por la imposibilidad de formar gobierno y convocarnos a las urnas de nuevo.
Sí.
En segundo lugar, porque en ciertos segmentos es evidente que ha aprendido el mensaje anti-inmigración. Porque se ven las zonas clarísimamente y es un fenómeno además que no es exclusivamente español ni nada novedoso, porque lo tenemos en Francia y lo tenemos en toda Europa, en Italia, etcétera. Por lo tanto, es muy similar. Y luego, lógicamente, el componente, vamos a decir, nacionalista, ¿no?, de defensa de la unidad de España, etcétera, etcétera, obviamente muy incentivado por la situación en Cataluña. Y porque en la agenda el tema de catalán pues se ha puesto, lógicamente, rompiendo prácticamente la campaña, al menos en la primera parte, digamos, de la...
O sea que si no se hubieran celebrado las elecciones después del lío de Cataluña, ¿el resultado para Vox hubiera sido otro?
Podría haber sido otro, sí, efectivamente. Es que, vamos a ver, el frame de la campaña y la agenda de campaña está muy determinado por cuáles son, digamos, los temas más candentes y más calientes, ¿no? Y luego hay un sector, digamos, también muy conservador, al que no le ha sentado nada bien el espectáculo de la exhumación de Franco.
O sea, Franco y Cataluña. Voto independentista, fuerza en la irrupción de la CUP con 245.000 votantes. ¿Ha crecido el voto independentista después de la sentencia del Supremo?
Vamos a ver, realmente prácticamente no. Lo que pasa que es verdad que si tenemos en cuenta que ha habido 2 millones de abstencionistas, el hecho de que el nacionalismo en su conjunto, el nacionalismo es un conjunto, haya crecido 150.000 votos en toda España, incluido el País Vasco, lógicamente, y Navarra, realmente, digamos, no es un crecimiento llamativo.
Ya, o sea, es más una reordenación que un crecimiento. Pero
efectivamente.
En el crecimiento, reordenación, digamos, a
posición. Y una cierta radicalización, porque
eso es.
En el conjunto del comportamiento electoral en España, lo que hemos visto es un incremento de la polarización.
Ya.
Han crecido los sectores más radicales.
Ya. ¿Y es significativo el incremento en 16.000 votos de Bildu?
No realmente.
Ya.
Porque son prácticamente los que pierde el Partido Nacionalista Vasco.
Una última cuestión. ¿Este fenómeno que nos ha descrito usted de radicalización es transitorio? Claro, esta es una pregunta de pronóstico. ¿Transitorio o viene para quedarse? O sea, ¿vamos a tener un Parlamento de esta guisa con menos constitucionalismo y más radicalismo por la izquierda y por la derecha en los próximos años?
Mire, vamos a ver, si tenemos en cuenta que casi se nos ha vaciado el centro y nos han crecido los extremos, unos más que otros, lógicamente, si la dinámica de falta de consenso y falta de acuerdo entre las dos grandes fuerzas continúa y no digamos nada, el desgobierno o el bloqueo continúa, tenemos garantizado el incremento de la polarización. Es decir, vamos a la Segunda República.
No me diga usted eso.
Hombre, con un país completamente distinto.
Ya. Afortunadamente hay Unión Europea, sí.
Claro.
Bien, pues a ver si le escuchan y se ponen de acuerdo. Paco Llera, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
A usted. Adiós.
¿Ves cómo necesitamos chistes esta tarde? Es que yo lo sabía.
Sí, sobre todo cuando Paco Llera ha pronosticado volver al escenario de la Segunda República, aunque sean malos los chistes.
No, si cuanto más malos, mejor, que es lo que le estamos pidiendo a los oyentes. A ver, ¿qué te han dejado, Rosa?
Ah, pues mira, vamos a escuchar este, a ver qué os parece.
Hola, chicos, a ver si os gusta este. Se encuentran dos amigas por la calle y le dicen una a la otra: ¡hombre, Manoli, qué tal te fue la terapia del cursillo aquel que fuiste para dejar de comer, que me comentaste que estabas obsesionada con la comida? Ah, muy bien, me fue estupendamente bien. Lo que pasa es que igual me costó un poco caro. Y sí, ¿cuánto te costó? Dice, pues nada, la friolera de 500 euros. Venga, buenas tardes a todos.
Está curada completamente.
Este tan malo.
Ya no está obsesionada,
este
¿no?
Este tan malo.
500 euros.
Yo creo que el chiste llega un momento que se da la vuelta, o sea, de tan malo que es, ya te ríes de lo absurdo, de lo pero tiene que ser muy malo.
No, pero
o sea,
es una cantidad muy
si
divertida.
Se queda si es malo medio, ya te deja indiferente, pero si es muy malo, entonces te vuelves a reír.
Ya a partir de ahora me lo voy a incorporar, lo de 500 euros.
¿500 euros? ¿Pimientos euros que son? ¿500 pimientos?
No lo sé, pimientos.
Depende si son rojo o verde.
O de padrón. Ay, exacto. Madre. Dice por aquí, hola, ¿está Agustín? No, estoy incomodín.
Este es de castigo.
Uno que le dice a otro que es un vidente y dice, ¿por qué va a ser uno que tiene dos dientes? Impresionante, ¿eh?
Vidente o vidente, no se diferencia en español.
Ay, qué horror.
¿No?
Ay, venga, vamos con unos cuantos más.
Mira, que me voy corriendo, que me he apuntado a artes marciales. ¿Ayudo? No hace falta.
Cariño, dime algo con amor. Amortiguador.
Doctor, no oculta. Ráspido, debajo de la mesa.
La esposa le dice al esposo: cariño, en 15 años que llevamos casados, nunca me has comprado nada. El marido le dice: ¿ah, que vendes cosas?
Este es muy de un genio,
pero a mí lo que me gusta es el entusiasmo con que los oyentes de la tarde cuentan los chistes malos.
Ah, está muy entregados. Y que sigan así, que dejen sus notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
El Partido Socialista
ha ganado por tercera vez este año las elecciones.
Si antes el Parlamento español era de difícil gobernabilidad o gobernación, o llámelo como quieran, ahora directamente es ingobernable.
Con los comunicadores mejor valorados, con Carlos Herrera.
Máxima expectación dentro de la sede, decenas de periodistas.
No creo que a nadie le sorprenda que yo hoy dimita como presidente de Ciudadanos.
Con toda la información acompañada del mejor análisis, con Ángel Expósito.
El origen de Ciudadanos absolutamente heroico y el final para mí, sinceramente, inexplicable. No sé qué ha pasado sociológicamente hablando.
Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Cuando vayas a realizar un trayecto que consideres de riesgo, como por ejemplo volver a casa de noche, activa Guardián desde tu móvil, indica cuánto tiempo vas a tardar en llegar y si no confirmas que has llegado bien, enviaremos ayuda a tu ubicación exacta. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
¿Es posible dar la vuelta a España en coche eléctrico? ¡Claro que sí! Endesa X te lo va a demostrar. 7.000 kilómetros non-stop para recorrer en 7 días todas las capitales de la península. El reto más importante que se ha realizado jamás para poner a prueba el coche eléctrico. Síguelo desde hoy en endesa.com y autopista.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tú lees la sigla TAE y no sabes muy bien qué significa. Casi seguro que es algo en inglés. O la T es la sigla de Tutti Frutti. Poh, ni idea. En Bankia hemos creado otras siglas como EACQ. Estoy aquí cuando quieras. Que se recuerdan mejor y sirven para decirte que contactes con tu gestor cuando lo necesites. Bankia. Así de fácil.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo o tienes vehículo de trabajo, llamando a Línea Directa tienes un 15% de descuento al contratar tu seguro. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Cuando el colesterol malo que conocemos se oxida, se convierte en oxicolesterol, que se acumula en nuestras arterias.
Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar su formación y acumulación.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Y si tienes los triglicéridos altos, prueba Oxicol Plus Omega, rico en omega 3.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines Euroleague solo disponible en Dazón. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. D-A-Z-N. Dazón.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas. Y con cristales progresivos, 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Viento, lluvia, temperaturas bajas. El cambio de estación requiere cuidados especiales. Pero en El Corte Inglés encontrarás todos los productos que tú y tu familia necesitáis para cuidar la piel. Y sin que casi te cueste. Como un 50% en la segunda unidad de Regeneris, Luminous y Eyes de Olight. Tu espacio de belleza diario está en El Corte Inglés.
Érase una vez un hombre chiquito, chiquito, pero muy grande. Un héroe para su pueblo, de moral incorrupta, que cual hormiguita fue ahorrando y ahorrando hasta convertir la pequeña herencia de su padre en una montaña de millones guardados en bancos de la bella Andorra y la Nevada Suiza. Te lo cuenten como te lo cuenten. La verdad no se elige. El mundo. La verdad, por incómoda que sea.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?